entender hoy en día que hay un factor en la ecuación que no está presente, y es cómo va a haber la transmisión de mando de un régimen criminal desde el punto de vista pacífico. Y los únicos que tienen hoy en día la posibilidad de decirle al señor Nicolás Maduro, usted no debe continuar, son los militares. Los militares hoy en día deben de hacer cumplir la Constitución, deben salvaguardar la soberanía. Y de alguna u otra forma, después que venga este gobierno de transición, o se pueda transicionar a un gobierno democrático, hacer una revisión clara de todo y cada uno de los convenios que se firmaron y se suscribieron con China, Rusia, Irán, a los fines de poder sacar esas potencias que son malignas, son dañinas, de Venezuela y poder restituir plenamente la democracia. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo pretende González Urrutia gobernar cuando dentro de Venezuela este régimen criminal ha establecido el narcotráfico, ha tenido vínculos con la guerrilla, es un gobierno que ha arropado a los terroristas y que de alguna u otra forma tiene células terroristas dentro de Venezuela, como Hezbollah, que está operando en Venezuela? Entonces, la gobernabilidad se va a hacer muy difícil para que haya un gobierno de transición y haya un retorno pleno de la democracia.
Bueno, y hablando de eso, es importantísimo entender, Azabache, que María Corina Machado está aislada, está acuartelada, no sabemos en qué embajada o en qué lugar, pero aparentemente es dentro de Venezuela. El régimen tratando de que se vaya, anunciando de que se va a ir, tal como lo hizo el Mundo González el pasado 8 de septiembre, el Mundo en España. Y mientras en España el mundo se da cuenta de que no puede reconocer a Nicolás Maduro como el presidente, pues el régimen está afianzado, el régimen siente y está seguro, no sé si pudiera ser la expresión, de que nadie va a hacer nada para sacarlo. El que pudiera ser, tal como lo explica Edgar Granado, es el factor militar, pero el factor militar interno está pues acompañando, e incluso señalado como parte del cártel de los Soles en las vinculaciones de negocios ilícitos de Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué se puede esperar con todo esto que estamos viendo? Nicolás Maduro no ganó, está usufructuando el puesto, a pesar de que esta es la primera oportunidad de que se muestra con las papeletas un trabajo que se le reconoce a María Corina Machado y a su liderazgo. Sin embargo, desde 2018 y antes, todo el mundo sabe que Nicolás Maduro es ilícito, incluso expertos hablan de su nacimiento en Cúcuta, no es venezolano, no debería ser presidente de esa nación. ¿Quién lo mueve de esa posición, Azabache?
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque dijiste muchas cosas interesantes. Primero, hay que decirle al mundo que Venezuela está tomado por el chavismo. La Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas pertenecen al chavismo, aunque sabemos que hay gente de bajo rango que no comulga con eso, pero está bajo la presión de la inteligencia y contrainteligencia cubana dentro de la fila de las Fuerzas Armadas. Los medios son chavistas, es un mundo chavista. O sea, Venezuela está secuestrada por el chavismo. Entonces, es muy claro cuando estamos hablando que es una organización criminal donde se está tratando de sacar a la cara visible nada más con herramientas políticas cuando se deberían utilizar otro tipo de herramientas. ¿Por qué digo esto y que tampoco se comunica y es tanto mi señalamiento? ¿Por qué no se le dice al mundo que la seguridad de los países a nivel global está en peligro por lo que converge en Venezuela? Yo voy a decir algo muy duro que a lo mejor no lo han oído en ninguna parte, pero Venezuela dejó de pertenecer a Occidente. Si bien hay un mundo democrático y libre que se está pronunciando, hay otro que lo avala, de fuerzas no occidentales que no creen en la democracia ni en la libertad, que tienen negocios muy fuertes con el régimen. Entonces, no es una pelea o una lucha de ciudadanos contra unos políticos que se quieren quedar en el poder. Son sus ciudadanos contra un régimen criminal asesino que comete violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, torturas. Y aquí permíteme hacer un paréntesis, porque mientras nosotros estamos hablando, aquí hay gente, familia secuestradas, ciudadanos, políticos, militares, periodistas, activistas, y más, niños, gente discapacitada. Entonces, el problema es muy grave y el problema no solo lo tenemos los venezolanos, que yo creo que los ciudadanos del mundo nos tenemos que unir en una comunicación de verdad muy fuerte, convertirnos en un poder comunicacional para asaltar a estos políticos que lo que están hablando es de elecciones cuando está muriendo gente, porque el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas.
Bueno, y Negar, el foro penal, ya que Azabache se ha hace esta mención, habla de 1.905 presos en su última actualización. Nada más de partidarios de la organización política de María Corina Machado en Venezuela son más de 150 personas que entre la cárcel, desaparecidos, están acusados de corrupción, pero básicamente de terrorismo. Y este hostigamiento va creciendo y el régimen, cada vez que se expresa en sus medios que controla prácticamente todo en Venezuela, habla de que va a continuar haciéndolo. ¿Hasta dónde cree Negar Granado que pueda llegarse a esta situación?
Alejandro, fíjate, el régimen de Venezuela ha implantado una política de terror y esa política de terror ha hecho mella en la población. O sea, las personas que salieron a manifestar en el año 2003 o en el año 2004, las personas que salieron a manifestar en el año 2007, las que manifestaron en el 2014 y en el 2017, hoy en día son personas que tienen miedo porque o fueron perseguidos o fueron encarcelados, algunos de sus familiares están muertos. Vemos que la violencia electoral le ha arrebatado la vida a menores de edad, que hoy en día se están pidiendo, oye, sanciones contra el régimen. Pero adicional a eso, tomando un poco lo que dice Azabache, definitivamente la utilización del instrumento democrático político, que es el voto, no es la vía, o no ha sido la vía efectiva para sacar a este régimen. Y hoy en día el presidente electo de Venezuela debería, como presidente electo de Venezuela, con la palestra internacional que tiene, pedir la activación de convenios y tratados internacionales, como pudiera ser el TIAR, como pudiera ser el Tratado Interamericano para lo que es la defensa de los derechos humanos, como pudiera ser cualquier cantidad de tratados que permitan una ayuda humanitaria acompañada de militares. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de pedirle a la Policía Internacional que nos ayude a liberar de este secuestro, que estamos cautivos por unos secuestradores que se llaman Fuerzas Armadas, régimen tiránico, Tribunal Supremo de Justicia chavista, Asamblea Nacional chavista. Entonces, lamentablemente, hasta que el presidente electo no alce su voz, no solamente para que lo reconozcan, no solamente para las actas, no solamente para decir que gané con 7 millones, sino para decir, estamos secuestrados, necesitamos ayuda, activen tratados y convenios internacionales que le permitan acceder a una ayuda internacional con acompañamiento militar. Vamos a seguir viviendo 30 años más con el chavismo dentro de Venezuela.
El venezolano desconoce la situación que está pasando tanto Nicaragua y en particular Cuba, que son más de 65 años en este proceso, con una ruina de sus ciudadanos, que no acaba con el deseo de pedir la libertad, sin embargo, cada vez más pisados, ¿no?, por la bota militar del oficialismo en la isla de gobierno comunista. Pero el venezolano, Azabache, y hablo yo también como uno de ellos, todavía piensa que nosotros vivimos una situación totalmente diferente a lo que es Cuba. ¿Es un error que pensemos eso?
Un gran error, porque es el mismo. A ver, los creadores del socialismo del siglo XXI fueron Fidel Castro junto con Lula da Silva, después de la caída del muro de Berlín. Cuando ellos se dieron cuenta que no podían entrar a tomar la región por la fuerza, utilizaron los principios de Gramsci para instalarse en todos los países. ¿Qué son los principios de Gramsci, de lo que habla? De meterse en los medios de comunicación, en la cultura, en la educación, en todo lo que servía para adoctrinar a la gente sin que se diera cuenta. Entonces, este socialismo nefasto utiliza nuestras herramientas democráticas para llegar al poder y después se adapta a la idiosincrasia de cada país, haciendo reventar las instituciones desde adentro. Y cuando el ciudadano se da cuenta, ya no tiene ni libertad ni democracia. Por eso es tan importante comunicarle al mundo que se debe hablar de política y debemos dejar de ser ignorantes políticos, porque si no caemos en la manipulación de esta gente y todos los países están en riesgo de perder su libertad. Mira, estamos hablando de una alianza, por lo menos en nuestro continente, porque la alianza es global. Tenemos a México, estamos hablando de Colombia, que también está en peligro, Brasil está en peligro, ni hablar de Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile está en peligro, Argentina dio un viraje, pero están estos socialistas nefastos esperando una grieta para volverse a meter y terminar de completar este modelo que dura 20 años para instalarse. En Argentina faltaban 4 nada más para tener el mismo modelo venezolano adaptado a la idiosincrasia de cada país. Venezuela tiene el mismo modelo de Cuba adaptado a la idiosincrasia del venezolano. Es un error garrafal decir que es diferente porque nosotros somos diferentes o porque es un país diferente. No, señor, estamos exactamente igual.
Y algo que pasaba y que habla de la igualdad de la situación, de lo que se está viviendo. Voy a permitirme leer en el teléfono uno de los últimos tweets de María Corina Machado el día de ayer, jueves 3 de octubre. Dice: cuando la información trasciende que fueron pasados a juicio 7 menores de edad detenidos tras las protestas del 28 de julio, escribió literalmente: ¿cuánta maldad puede haber en una persona en un régimen para torturar a niños y jóvenes? No importa lo que hayan hecho, y estos solo reclaman su derecho a ser libres. Esto ha venido ocurriendo en la isla de Cuba y...
En Nicaragua.
Y yo creo que la comunidad internacional ha pasado esto como mucho, y aquí no estoy tratando de ser el juez de la comunidad, pero como latinos que venimos de estos países donde estamos viviendo esta precaria situación social, política, fundamentalmente, estamos afectados, no solo los que están dentro, sino los que estamos afuera. ¿Cómo explicarle al mundo, cómo gritarles al mundo que den ese otro paso necesario para la libertad? La libertad, como decía Sabache, no solo en nuestros países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, para los que también están en la lista que pudieran ser...
Los que pudieran estar propensos a perderla, como pudiera ser Colombia, como pudiera ser Bolivia, como pudiera ser Chile. O sea, lamentablemente, Alejandro, este es un problema continental. Pero adicional a eso, los gritos de libertad a la comunidad internacional están. ¿Qué tenemos que hacer para que activar esa comunidad internacional? ¿Cuáles son los pedidos precisos y concisos que tenemos que hacer para que esa comunidad internacional diga: ya no podemos seguir permitiendo tantos abruptos que hay actualmente en Venezuela? Fíjate, hay algo que a los tres como venezolanos nos afecta. En distintas partes del mundo no tenemos identificación, no tenemos pasaporte. No podemos regresar a nuestro país violándosenos un derecho al libre tránsito establecido en el artículo 50 de la Constitución. Si queremos regresar y estamos en un país que no tiene consulado, pedir un salvoconducto. O sea, y a lo último, ¿cuántas personas que conozco yo por mi trabajo, que están aquí en los Estados Unidos, que llegaron con un pasaporte que estaba vigente hasta el año 2023, le fue anulado ya después que llegó aquí a los Estados Unidos? No es que no tiene un pasaporte vigente, es que el propio SAIME se lo anuló. Y eso atenta contra el derecho a regresar, a retornar. Debemos reconocer también que el régimen se ha dado la tarea a expulsar a los venezolanos de Venezuela. El simple hecho de que el régimen no le dé al venezolano, no le permita obtener lo básico para vivir, para su bienestar, no solamente para vivir, para su bienestar dentro de Venezuela. El venezolano va a buscar a dónde irse. Y nosotros lo hemos hablado ya de hace 2 meses para acá. La continuidad del régimen iba a ser de que hoy en día el éxodo venezolano fuera igual al que se viene viviendo desde el año 2014. O sea, podemos hablar de cifras de 5 a 8 millones de venezolanos que van a buscar salir, no solamente Estados Unidos, van a buscar primero los países vecinos, después Europa, Norteamérica, pero van a querer irse por la sencilla razón de que Venezuela no les permite obtener su bienestar, que es más allá de la vida, bienestar.
Bueno, y un bienestar que está cada vez más lejos, Azabache. Fíjate que cuando ponemos en contexto la esperanza que está cifrada en el venezolano, que esperaba fuera el 28 de julio, apostando a si sale y hay un cambio, si sale Maduro, pues nos quedamos. Pero ha comenzado a salir. Negar lo sabe muy bien, porque trabaja con mucha gente aquí en el sur de la Florida con este tema migratorio, y es su trabajo fundamental. Pero igual uno lo ve y uno lo reporta. Ahora la esperanza, como decía al principio de este comentario, está cifrada en el 10 de enero. Por allí hay rumores que hablan de la posibilidad de grupos políticos que acompañan a María Corina Machado, entre ellos el de Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López todavía, quien está en España, juramenten a Edmundo González en Panamá. Esta es una información que es un rumor todavía y supuestamente pues ya comienzan algunos a hablarlo. Juramentarlo en Panamá para que sea reconocido por países, tal como ocurrió con Juan Guaidó. ¿Te parece una vía precisa que pudiera generar realmente eso que desea el venezolano, ese cambio tan esperado, Azabache?
Es que el error más grande que está cometiendo la oposición, entre comillas, porque para mí mucha gente de esa gente que nombras ha sido falsa oposición. ha sido funcional al régimen todos estos años y le han dado oxígeno. Y es por el proceder que han tenido todos estos años de venderse a la tiranía asesina. No podemos ser inocentes, creer que nada más nombrando a Edmundo González como el presidente electo, vamos a salir de la tiranía asesina, porque este es un sistema criminal. Nosotros debemos comunicarle al mundo la verdad de los hechos. Mira, la verdad nos hará libres. Y lo que no se está haciendo hoy es decirle la verdad al mundo. Yo oigo y escucho todo y siempre se habla de las actas, de la elección, pero nadie está hablando de la gran organización criminal que hay atrás. Nada más pocos ciudadanos se atreven a alzar la voz y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Porque si nosotros no pedimos la ayuda correcta, no esperemos soluciones ni que gente en el mundo se siente a realmente ver lo que está pasando. Mira, si los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua. Para que el mal triunfe, solo necesitamos que nosotros seamos tibios. Y la oposición en Venezuela, la gran mayoría de ella ha sido tibia. Yo hasta puedo comprender que María Corina no puede decir las cosas como son. Estoy creyendo y poniendo una ficha de interrogante, porque ya antes sí se expresaba como se debería expresar. Hoy es todo muy, muy medido, las palabras son muy medidas, pero los que estamos afuera, ¿qué? Entonces tú ves a los políticos sentados en los medios de comunicación, se sientan, no, hay que tener paciencia, no, el mundo, el 10 de enero se va a juramentar. Perdón, estamos hablando de un sistema criminal que tiene secuestrado a Venezuela. Yo le digo a los venezolanos acá, no se conformen con media libertad, no se conformen con que saquen a Maduro y nos dejen el sistema criminal, porque ni tendremos libertad ni tendremos absolutamente nada si sale solo Maduro y no se extirpa de raíz ese sistema criminal. Vamos a llorar, si hemos llorado lágrimas de sangre en estos 25 años, no te quiero decir que nos volvamos una Cuba completamente y pasen 6 décadas y tengamos ese sistema criminal ahí.
¿Qué pasaría si María Corina Machado y su equipo terminan aceptando una negociación? Fíjate que en las últimas horas, a mediados de semana, tanto la Plataforma Unitaria como la propia María Corina Machado y Edmundo González firmaron un documento de 10 puntos en el que rechazan sentarse a negociar el tema político con Jorge Rodríguez. Pero la negociación con el régimen ha estado en varias oportunidades en Barbados, donde, por cierto, se desoyó, incumplieron lo que fue su palabra política de no seguir con estas persecuciones, reconocer la derrota si era necesario, y allí estuvo participando también los Estados Unidos. Pero si reculan y en algún momento dicen, bueno, vamos a sentarnos y le aceptan condiciones otra vez al oficialismo y como cabría la posibilidad, como dijo o propuso algún político por allí, hacer un gobierno dual, es decir, parte del régimen actual y parte de la oposición. ¿Cómo lo verías, Abache?
Repudiable. Porque esos son criminales, eso es repudiable, eso no se debe aceptar. Los ciudadanos venezolanos no deben aceptar eso, porque estaríamos ya, o sea, perdimos el país. De hecho, vuelvo y repito, Venezuela hoy no pertenece a Occidente, señores. Estamos hablando de un gran sistema criminal. A mí me da no sé qué cuando escucho que se van a sentar a negociar o que la palabra del régimen, perdón. Perdón, ellos mismos violan su propia constitución. ¿Qué diálogo ha sido fructífero todos estos años? Ninguno. Son criminales, no creen en las leyes. Es como tener ladrones criminales en un apartamento acabando con esa familia y esa familia y ese apartamento y ese edificio es todo el continente y resulta que van a terminar ahí y van a ir por el resto de los países. Entonces, aquí tenemos un problema global y como problema global se tiene que atender, Ale. Eso es lo que no termina de entender el mundo. Y mientras nosotros no comuniquemos eso, estaremos acompañando a las tibias pronunciamientos de la supuesta oposición. Aquí hay que hablar claro y redondeo con esto. Mira, yo viví aquí en Argentina un cambio que a lo mejor es muy distante de lo que está pasando en Venezuela. Pero aquí Milei dijo la verdad. Aquí se está aplicando el ajuste más grande que ha vivido Argentina en muchísimo tiempo. Y cómo la gente lo resiste y cómo los ciudadanos lo resisten, porque se dijo la verdad. La verdad nos hará libre. Si se le dice la verdad al mundo, se buscarán los antídotos a ese virus fatal que es el socialismo del siglo XXI, con esa organización criminal que tiene en jaque al continente y más allá. Mira cómo está España. A los venezolanos, que la verdad nos hará libre, hay que denunciar con toda la fuerza la verdad de los hechos de lo que está pasando en Venezuela. La comunidad internacional que reaccione, porque todos los países están en peligro. El calibre de esa organización criminal es inmensa y es problema de todos, no solamente de los venezolanos. Y bueno, seguir en la lucha, Ale, agradecerte a ti, un beso a Negar, gracias por la oportunidad.
No, y el agradecido soy yo, a nombre de Radio y Televisión Martí, que estén con nosotros siempre en estos análisis que nos permiten y le permiten sobre todo al cubano dentro de la isla, al que se le impide tener información libre, entender lo que está pasando en Venezuela y en nuestra región y en el mundo. Gracias a los dos, a Negar Granado y a Sabache, y a ustedes. Este servidor se despide hasta una próxima oportunidad.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas. La dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan. La palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la república condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.